Vamos a orar para entrar entonces en el texto del día de hoy. Vamos a estar en Mateo 14 y vamos a ver desde el verso 1 hasta el verso 12. Pero primero, ayúdame a orar, por favor, en tu lugar. Padre, gracias, Señor, porque nos permitas reunirnos como tu familia. Gracias porque sabemos que tú estás presente. Señor, tu Espíritu Santo mora en nosotros. Somos esas piedras espirituales que conforman un templo. Y te pedimos que tu Espíritu Santo sea el que nos enseñe, que tú dispongas nuestro corazón, que tú dispongas nuestra mente, que como decía ahorita Misael, Señor, todos los afanes y las cargas podamos llevarlas a ti, porque sabemos que tú eres quien tiene cuidado de nosotros. Que nos des tu paz para que podamos estar enfocados en ti, atentos a lo que tú quieres hablarnos. Y Señor, te pedimos que nos hables. Necesitamos tu palabra, necesitamos tu verdad. En un tiempo, Señor, de engaño, necesitamos que tu palabra sea nuestra guía, nuestra lumbrera, esa lámpara que alumbre nuestros pies, Señor, y que podamos abrazar la verdad del Evangelio, que podamos abrazar la verdad que es Jesús, la verdad del, como Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, Señor, y que podamos mantenernos en Cristo en medio de toda la confusión, en medio de toda la mentira que podamos encontrar todos los días, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer entonces Mateo 14, verso 1. Dice así: En aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, que ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía: No te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Por lo cual, éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiera. Ella, instruida primero por su madre, dijo: Dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la dieran. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Amén. El pasaje no es muy motivador, ¿verdad? Terminas y terminas de leer, ¿qué pasó aquí? Pero quiero que empecemos con algo, y quiero ponerte en contexto, porque lo que vamos a hablar es acerca de la verdad. Y hemos visto en el libro de Efesios, Pablo advierte a la iglesia en Éfeso, dice que los días son malos. Y lo que dice básicamente es que todos los días la forma de pensar del mundo, la corriente de este mundo, la cultura, no favorece la verdad del Evangelio. Es opuesta al Evangelio, es opuesta a la verdad. Y quiero darte dos ejemplos, no de la época de Juan el Bautista, sino de hoy. Si puedes poner la primera lámina, Mike, por favor, me puede ayudar producción. Ándale. Ok, quiero que veas la fecha de la primera nota que está ahí donde dice News and Politics, ¿no? Es este evento se llevó a cabo ayer. La noticia es del primero, si te fijas, es del primero de agosto. ¿Qué sucedió? Ok, ves al muchacho que tienen ahí, lo están arrestando, se lo llevaron esposado. ¿Sabes por qué? Porque estaba leyendo la Biblia en la banqueta en un evento en Wisconsin, donde en el parque tenían un evento los drags, un evento de drags. Si ¿Sí saben todo lo que son drags, ¿verdad? ¿No? Híjole, me da pena explicarte aquí, pero no. Básicamente son hombres que se visten como mujer de una manera exagerada, ¿no sabes? Pestañas hasta el techo, o sea, se ponen zapatillotas, Y lo que están ahorita, la tendencia en Estados Unidos es que preparan shows de drags para niños. Entonces estaba este evento con niños en el parque y estos jóvenes cristianos, se paran en la banqueta del parque, había una valla, y ellos empiezan a leer la Biblia con un micrófono. Fueron, les quitaron micrófono y arrestaron a tres. A él fue el que se llevaron, porque era el que estaba hablando. Se lo llevaron, lo tuvieron detenido un rato, lo sueltan y él va y habla ante consejo de la ciudad y algunos ciudadanos y les dice, ¿cuál es el problema con decir la verdad? ¿Cuál es el problema con defender valores en la sociedad? Y ahí anda el video, está muy bueno porque el muchacho con mucha convicción se defiende y explica. Pero bueno, lo que quiero que veas es esto: fue arrestado por leer la Biblia en voz alta. El segundo caso es en Canadá. A este estudiante lo detuvieron por regalar Biblias. Él estaba regalando Biblias cuando había un evento también en la escuela. Entonces él lleva sus Biblias, las empieza a regalar y a él lo sacan también, lo detienen, a sus padres le llaman, y todo porque él también estaba entregando Biblias y le resulta ofensivo a la gente. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Estamos en un tiempo donde el engaño, donde la mentira se está convirtiendo en la nueva verdad, donde la gente, por ganar simpatías, por intereses o por franca estupidez, decide abrazar la mentira. Y hay una cita, le voy a compartir dos citas, no es de una persona cristiana, es un escritor inglés. Si pones por favor la primera. Dice: en una época de engaños, decir la verdad es un acto revolucionario. Es George Orwell, es un escritor inglés, este es el alias. Pero esa es una realidad. Estas personas, estos jóvenes, de hecho el de Canadá tiene 17 años. 17 años y se lo llevaron porque regaló Biblias. El otro muchacho, como te digo, en Wisconsin, él todavía tuvo la oportunidad de ir a hablar. En Canadá todavía es un problema más grande porque a los papás también los están afectando por estas cosas. Y si se fijaron en la cachucha, decía: salvemos Canadá, ¿no? Bueno, no se nota mucho, pero es lo que está poniendo en su cachucha. Ok, ve a la segunda cita, por favor, Mike. Cuanto más se aleje una sociedad de la verdad, más odiará a los que la dicen. Y quiero que veas lo que pasa el día de hoy. Y quiero que veas lo que pasa cuando alguien se atreve a decir la verdad, contrario a lo que la cultura abraza. ¿Y por qué te estoy enseñando esto? Porque si te has dado cuenta, si has puesto atención, te vas a dar cuenta que Jesús, desde el capítulo 11, comienza a hablarles a sus discípulos. Bueno, desde el capítulo 10, de hecho, a sus discípulos les comienza a advertir del peligro que van a correr por decir la verdad. En el capítulo 10, si tú recuerdas, les habla de esta misión que van a tener para llevar el evangelio. Y a partir del verso 5, él da diferentes instrucciones. A partir del verso 16, él dice: los envió como ovejas en medio de lobos. El verso 17 dice: guárdense de los hombres porque los entregarán a los concilios, en sus sinagogas los azotarán, y aún ante gobernadores y reyes serán llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Y si tú lees todo el pasaje, Jesús más adelante les dice: no tengan miedo. No tengan miedo, aunque los pueden matar. No tengan miedo al que los mata. Tengan miedo al que puede destruirlos en la eternidad. Y en el capítulo 11, recordamos que algunas personas que tenían puesta su confianza en Jesús inicialmente estaban comenzando a dudar. La verdad estaba trayendo en ellos cierta incomodidad, cierta... cierto temor por expectativas no cumplidas. ¿Se acuerdan el caso de Juan el Bautista? Juan el Bautista había proclamado, había anunciado que Jesús venía, que venía el Mesías. Después está en prisión y él mismo dice: me habré equivocado. Pregúntenle a Jesús si él era o tenemos que esperar a alguien más. Más adelante en el capítulo 12 vas a ver cómo los intereses de los religiosos, los fariseos, los escribas, se ven comprometidos porque la gente está comenzando a escuchar a Jesús, está comenzando a seguir a Jesús, y ellos comienzan entonces a ponerse en contra de Jesús. Y tenemos todo el capítulo 12 donde están continuamente discutiendo con Jesús, al punto donde dicen: ¿sabes qué? Tú los milagros que haces los haces porque estás aliado con el diablo. ¿Te acuerdan? Entonces, primero Juan no ve cumplidas sus expectativas. Vemos aquí a estos hombres religiosos que están siendo afectados a sus intereses. Y vemos en el capítulo 13 que mientras Jesús habla en parábolas, decíamos que Jesús hablaba por parábolas para poder discernir, o de alguna manera para poder filtrar entre estos grupos, los que creen y los que no creen. Y decíamos que solamente están esos dos bandos. Jesús fue muy claro: ¿estás conmigo? ¿Estás contra mí? ¿Juntas o desparramas? ¿Crees o eres incrédulo? No hay una tercera posición. Y lo que vemos ahí, al final, nos comentaba Misael, al final lo que vemos es que la verdad también está siendo rechazada básicamente por menosprecio. Porque cuando Jesús llega, si vas al capítulo 13, dice en el versículo 53: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y, venido a su tierra, les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Si la gente escucha a Jesús y está asombrada y no pueden explicar cómo es que Jesús tiene esta sabiduría, cómo es que Jesús hace esos milagros, pero no dicen: ah, es el Hijo de Dios. No, ¿qué es lo que dicen? Verso 55: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Y el peligro también con nosotros es que cuando te familiarizas con Jesús, lo hemos dicho antes, la familiaridad puede traer menosprecio. Ya no es algo como que novedoso, como que algo que nos asombre. Y eso es lo que está pasando en el pueblo. El pueblo no puede explicar cuál es la fuente donde Jesús puede hacer milagros o donde obtiene la sabiduría, pero lo que dicen es: si conocemos a sus papás, si conocemos a sus hermanas, ¿qué nos va a pantallar a nosotros este? Y rechazan la verdad. Ahora, el capítulo 14, aunque no lo crean, está conectado. Es parte de la misma oposición que Jesús está comenzando a experimentar, y lo vamos a ver al final con un versículo. Pero lo que quiero que veas aquí es que la verdad trae incomodidad por diferentes causas, pero la verdad es incómoda. La verdad causa incomodidad y por eso es rechazada. Y en este caso, la historia está centrada en un personaje muy influyente, en un personaje importante en la época, y comienza así en el verso 1. Dice: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. Era imposible que no escuchara, porque su palacio estaba muy cerca de la región de Galilea donde Jesús hizo todos estos milagros. Así que llegó la fama a este hombre. Ahora, si te fijas ahí, se hace referencia a Herodes el tetrarca. Primero que nada, cuando leas tu Biblia y escuches o leas que se menciona a Herodes, la Biblia menciona 4 Herodes diferentes. Es importante nada más que mantengas ese dato en mente. El primer Herodes es Herodes el Grande. Él fue el que reconstruyó o amplió el templo de Salomón. Herodes el Grande es el que mandó matar a los niños cuando escuchó la profecía de que venía el rey de Israel. Y Herodes el Grande fue notable como alguien sanguinario, alguien muy, muy asesino. De hecho, era paranoico porque no solamente mató a esos niños por temor a que fueran una amenaza para su reino, mató a 3 de sus hijos y mató a su esposa para que no hubiera conflicto, para quitarle el poder. Así que primero tenemos a este Herodes el Grande. Este Herodes el Grande es el padre de Herodes Antipas o Herodes el tetrarca que vemos aquí. Se le menciona como el tetrarca porque no fue rey. A él le tocó solamente gobernar una parte de lo que era el reino de su padre. Y este hombre, vamos a decir que tenía competencia. Mientras él gobernaba, había otros 2 gobernadores más que estaban gobernando simultáneamente con él. Su sobrino Herodes Agripa primero, después va a ser rey de Judá a partir del año 37 después de Cristo, y después viene otro Herodes que es Agripa II. Este aparece en el libro de los Hechos también. El Herodes del que estamos hablando es el hijo de Herodes el Grande. Este hombre estaba gobernando, y dice aquí en el versículo 2 que cuando escucha de la fama de Jesús, dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Y quiero que veas porque es muy curiosa esta combinación. Este hombre fue el que asesina a Juan el Bautista. Si ustedes recuerdan en el capítulo 11, lo que acabamos de mencionar, Juan está prisionero. Juan envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús: oye, ¿sí eres tú el Mesías? Y Jesús le dice: vayan y cuéntenle a Juan todo lo que estoy haciendo, y díganle que es bienaventurado el que no tiene tropiezo en mí, el que no se escandaliza de mí. Así que van y le dan el mensaje. No se sabe exactamente cuánto tiempo transcurrió, pero lo que sabemos es que murió asesinado por Herodes. Y de repente Herodes escucha de que anda este hombre llamado Jesús haciendo milagros y predicando arrepentimiento. Y entonces Herodes, le empiezan a temblar las canillas, dice: hey, este debe ser Juan el Bautista. Ahora, él de alguna manera visualiza a Juan el Bautista resucitado en Jesús, y dice allí, en el verso 2, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Ahora, la causa está en el verso 3. Dice: porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. ¿Cuál era el problema? Cuando Herodes estaba en el poder, él se casó con la hija de un rey nabateo. Hizo un arreglo para tener, vamos a decir, una alianza política. Se casa, pero en un viaje a Roma conoce a la esposa de su medio hermano, que era Herodías. Se enamora, se trae a la esposa, y Juan el Bautista le dice: no puedes tener a la esposa de tu hermanastro, no te es lícito. De hecho, básicamente Juan el Bautista estaba condenándolo porque en la ley, en la Biblia, estaba prohibido que te casaras con la esposa de tu hermano. En Levítico 20:21 dice: y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió, sin hijos será. Entonces Juan el Bautista confronta al tetrarca y le dice: no te es lícito que tengas la mujer que tienes, que es Herodías. De hecho, él se divorció de su esposa, y tuvo este conflicto por causa de la esposa con el suegro, que era el rey Aretas, y el rey Aretas va y ataca a Herodes, y tiene que intervenir Roma. El punto es que tuvo un problema fuerte con su suegro, y ahora se lleva a esta mujer, y Juan el Bautista públicamente lo está denunciando, y eso no le gustó a Herodes. Otra vez, ¿era mentira? No era mentira. Lo estaba incomodando. Y lo que vemos aquí, si tenemos una historia en el capítulo 14 que comienza con Herodes, y lo que vemos aquí es que Mateo hace como un flashback en las películas, ¿no? Y te cuenta cómo fue que mataron a Juan el Bautista. Dice allí en el versículo 3, porque Herodes había prendido a Juan, le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía no te necesito tenerla, y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Es decir, en realidad él quería matarle, tenía el deseo de matarle, pero tenía miedo. Era el miedo lo que lo detenía, no era su justicia, no era que valorara la verdad. Escuchaba, de hecho, ¿sabes? Es una relación extraña, porque si vas a Marcos capítulo 6, en el relato paralelo, Marcos 6, 14, dice: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, el nombre de Jesús. Y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías. Y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un varón justo y santo y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. No sé si puedes notar eso. Le traía ganas, lo quería matar, pero le tenía miedo. Le tenía miedo. No solamente eso, dice que se quedaba perplejo, se quedaba sacado de onda, es el término, el griego, sacado de onda. Dice que lo escuchaba, se quedaba perplejo, pero dice que de buena gana le escuchaba. De alguna manera le daba la razón, de alguna manera le gustaba escucharlo, pero hasta allí. Ahora, eso es interesante. Porque cuando tú piensas en la manera en que este hombre escuchaba y se quedaba sacado de onda, quisiéramos pensar que cada vez que alguien se saca de onda por lo que escucha, por escuchar el Evangelio, abrazaría la verdad. Pero no es así. Sabemos que decíamos que la verdad incomoda. Y esa es la función del Evangelio. Esa es la razón por la que insistimos tanto en que como cristianos tenemos que hablar la verdad y la verdad completa. Porque la buena noticia del Evangelio es buena noticia cuando entiendes la mala noticia. ¿Cuántos de aquí ya llevaron qué es el Evangelio? El curso, levanta tu mano. Para vergüenza tuya no la levantes. Ok. El punto es que si tú no conoces la realidad de dónde estás parado, si tú y yo no reconocemos la necesidad que tenemos y el problema que tenemos en nuestra relación con Dios, nunca vamos a poder apreciar su gracia, nunca vamos a poder apreciar el sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros. Si tú y yo minimizamos nuestra condición, si tú y yo pensamos que solamente nos falta ser buen esposo, o solamente necesito dejar de tomar, solamente necesito dejar de decir groserías y todo lo demás está muy bien. Si solamente piensas que necesitas una carroceada, no has entendido el Evangelio. Porque la Biblia lo que nos muestra es que todos los hombres, sin importar si son religiosos o no, todos los hombres estamos en un hoyo tan profundo que no hay manera de que podamos salir de él por nosotros mismos. Es el pecado. Lo que la Biblia dice es que todos hemos pecado y todos estamos apartados de la gloria de Dios y todos necesitamos un Salvador. Por eso es que el Evangelio incomoda, porque nos muestra una radiografía de la perversidad que hay en nosotros como seres humanos. Y estoy hablando de todos. Yo estoy en la lista, créanlo o no. Yo estoy allí. Todos nosotros fallamos. Y cuando Juan el Bautista le decía, estás pecando porque no es lícito que tú tengas a esa mujer. Dice que lo escuchaba, lo quería matar, pero tenía miedo. Y a la vez le gustaba oírlo, aunque se sacaba de onda. ¿Sabes? Como decía ahorita, yo hubiera esperado que teniendo esa continuidad, esa relación tan cercana con Juan el Bautista, este hombre hubiera reconocido su pecado y hubiera hecho algo al respecto. Pero la realidad es que antes como hoy siguen estando estos deseos encontrados, estas luchas, estos conflictos que tenemos los seres humanos. Si ustedes se fijan allí, dice que Herodes no había matado a Juan porque tenía miedo, no porque no quisiera matarlo. Herodes se estaba deteniendo porque tenía miedo. Pero lo que vemos aquí, si vas otra vez al capítulo 6, digo, capítulo 14, dice en el versículo 6, pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiera. Ok, cuando dice que danzó, básicamente danzó en medio de su fiesta. Entonces ya imagínate, están todos los amigos de Herodes, así las mesas en círculo de la modelo o la Tecate, todos ahí, ya están, ¿no? Ya están entrados. Y de repente pasa esta adolescente, se estima que tenía más o menos quizá unos 12 años. Salomé, según Flavio Josefo, el historiador, y baila. No sé si fue reggaetón, no sé qué fue, pero te aseguro que no fue un vals. Porque Herodes se emocionó. Herodes se emociona. Y entonces está todos sus invitados y se para y aplaude y bravo, ¿no? Dice lo máximo. Y entonces, ¿qué es lo que hace Herodes? Dice allí en el verso 7, final del verso 6 dice, y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiera. Ahora, Mateo está diciendo de manera general que le estaba dando manga ancha para que pidiera. Si tú vas a Marcos 6, verso 21, mira cómo dice, pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa, y el rey dijo a la muchacha, por eso sabemos por la palabra que usa, es un adolescente, dice, le dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Ahora, tenía 12 años. Dijo, ¿cupones de chain? ¿O un viaje? No sabía qué pedir, hasta la mitad del reino. Y se va y le pregunta a su mamá. Va primero, dice, con su mamá en el versículo 24, Marcos 6, 24, saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Ahora, quiero que veas algo. ¿Quién era la mano que mecía la cuna en el palacio de Herodes? Herodías. Ya hemos hablado de esto, ¿verdad? El punto es que ella estaba viendo por fortalecer políticamente a su esposo ilegal. Sabía que Juan el Bautista le causaba ruido y sabía que Herodes no se animaba a matarlo. Entonces, teje todo el plan y envía a su hija para que pida la cabeza de Juan el Bautista. Ahora, si tú ves cómo lo pide, le dice allí en el versículo, en el capítulo 14, verso 8, dice: ella, instruida primero por su madre, dijo: dame, ¿dónde? Aquí, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. No quiero que me la mandes por paquetería, no quiero que sea mañana o el fin de semana, ahora. Dame ahora la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Dice el verso 9 que entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diera y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Si te fijas allí, ¿por qué no lo mataba? Tenía miedo. ¿Por qué lo mató? Porque tenía miedo, porque estaban allí, lo habían escuchado, había dicho. Y entonces, para no quedar mal con los que habían oído, entonces dijo: pues mátenlo. Pero dice allí en el versículo 9, entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y los que estaban con él a la mesa, mandó que se la dieran. Ahora, esto es igual el día de hoy. Herodes tenía temor a los hombres. Herodes quería quedar bien con los hombres y por eso no se negó a hacer algo que sabía que ofendía a Dios. Iba contra la verdad y lo hizo porque tuvo más temor de los hombres. Y en contraparte, su esposa no tenía miedo de nada. Su esposa dijo: me vale, dile que te lo den ahorita. No tuvo temor alguno para ir en contra de un hombre justo y santo. Herodes, hasta Herodes podía verlo. Él decía: era un hombre justo, un hombre santo. Pero hoy es lo mismo. Y si somos honestos, ¿cuánto de nosotros estamos dispuestos a plantarnos firmes en la verdad? Es decir, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a arriesgar reputación por la verdad? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a reconocer a Dios y rechazar la mentira, aunque la mayoría del mundo la acepte y esté de acuerdo? ¿Sabes? Cuando Pablo escribe a los romanos, Pablo empieza describiendo la actitud de los hombres. Pablo está escribiendo en el primer siglo, pero no ha cambiado mucho. En el capítulo 1 del libro de Romanos, lo voy a leer en la NTV, dice capítulo 1, verso 18: pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Una cosa es que tú no creas la verdad, pero otra cosa es que tú detengas la verdad, que tú te opongas abiertamente a la verdad. Y el día de hoy, y esto, papás, yo no sé, papás, hasta qué punto entienden lo que está pasando en las escuelas. Yo no sé hasta qué punto entienden lo que están escuchando sus hijos y viendo sus hijos y creyendo sus hijos. Yo no sé hasta qué punto tú les has instruido acerca de los principios y de lo ofensivo de la mayoría de las ideas que circulan hoy en día. Pero eso que estamos viendo ahí, esas noticias que yo le puse, no solamente es no estar de acuerdo con la verdad, es detener la verdad, es ir contra la verdad. Y mira, si te vas en Romanos capítulo 1 al verso 32, dice Pablo hace una descripción desde el verso 18 hasta el 32, no para de describir cómo son estas personas. De hecho, si puedes poner, por favor, ni modo, porque ustedes lo pidieron. Verso 19, en la NTV. Y dime si te suena algo. Está hablando de estos hombres que detienen la verdad. Dice, ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Detente ahí, por favor, en el 20. Este joven que fue detenido, cuando está hablando con los consejeros de la ciudad y los ciudadanos ahí, les dice, ¿ustedes creen que venimos, que somos descendientes del mono? ¿Ustedes creen que venimos de nuestro antepasado o el pescado? ¿Ustedes piensan que somos animales? Dice, cuando tú piensas eso, ¿cuál es la razón para tener valores morales? ¿Cuál es la razón para defender los valores de la vida, los valores del cristianismo? Cuando ustedes insisten y enfatizan esas cosas, dice, básicamente están dando permiso a que la gente se comporte como quiere. Y esa es la realidad. Yo no sé si ustedes están viendo, pero el mismo fin de semana pasado sale, creo que fue Chicago, ahora está de moda asaltar tiendas por adolescentes. Se juntan 20, 40, van y las hacen giras. Salen aventando las cosas simplemente por hobby. El hecho de poner por encima de cualquier otra cosa mis deseos y mis derechos me da el derecho de hacer lo que me da la gana. Y tú tienes que tolerarme. Porque si eso me hace feliz, tú tienes que respetarme y yo voy a respetar lo que tú hagas que te haga feliz. Pablo describe ese pensamiento, si sigues adelante. Verso 21, es cierto, dice, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Verso 22, afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Entonces, Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. 26. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y, en cambio, dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y, como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, pelea, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecer a los padres. Y mira lo que dice allí. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Por lo tanto, saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir. Pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Yo te voy a decir algo. No hay nada nuevo en las cosas que se hacen el día de hoy. ¿Sabes cuál es la novedad? Que ahora se promocionan, que ahora invitan e invierten dinero para enseñarle a los niños, para que los niños desde kinder aprendan todas las posibilidades que pueden explorar sexualmente. Familia, la verdad es incómoda. Y es un tiempo, como decía ahorita, donde decir la verdad es revolucionario. La pregunta es si tú y yo hemos abrazado la verdad. La pregunta es si tú y yo hemos aceptado esta verdad. Herodes detiene la verdad, está incómodo, pero tiene más temor de los hombres que de Dios. Dice, pues no lo quiero matar, pero después lo mata porque voy a quedarle mal a la gente. Entonces él compromete esa verdad para quedar bien con los hombres. Y Herodías, su hija, digo su esposa, no solamente peca al matar a Juan, sino que usa a su hija adolescente como el instrumento para que lo haga. Es decir, a ella no solamente no le interesa obedecer a Dios, sino que con gusto invita a otro para que también desobedezca. Y esa es la imagen en muchos sentidos del día de hoy. Padres que a lo mejor les da temor decir las cosas, a lo mejor se sienten obsoletos, a lo mejor se sienten que pueden ofender a alguien, o a lo mejor simplemente no les importa y no dicen nada. Padres que a lo mejor simplemente dejan las cosas pasar, o hay padres, como te decía ahorita, en ese evento donde este muchacho fue detenido, están los papás llevando a sus hijos a ver eso. Y el día de hoy hay padres que arrastran a sus hijos a este tipo de desobediencia en todos los sentidos, en contra de Dios, sin ningún temor. La verdad sigue siendo incómoda, pero eso no significa que la gente no pueda ignorarla. De hecho, vemos este mismo patrón cuando Jesús está siendo juzgado. Está Poncio Pilato. De hecho, fíjense, narra la historia que Poncio Pilato y Herodes no eran muy amigos, que digamos, pero cuando estaban juzgando a Jesús, ahí se hicieron compa, ¿no? Dice allí en el, si vas a Juan, al Evangelio de Juan 18, verso 37, si lo pones en la NTV, por favor. Pilato le dijo a Jesús: ¿entonces eres un rey? Tú dices que soy un rey, contestó Jesús. En realidad, yo nací y vine al mundo ¿para qué? Para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. Y mira cómo contesta Pilato, se hace guaje. ¿Qué es la verdad? Y esa es la pregunta del día de hoy. ¿Cuál verdad? Bueno, en el mismo libro de Juan, en el capítulo 14, verso 6, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Así que, familia, no importa si es por expectativas no cumplidas, por intereses afectados, por menosprecio o por incomodidad, tú y yo tenemos que aceptar y abrazar la verdad, por difícil que sea. La pregunta es si tú ya la aceptaste o si estás dispuesto a aceptarla. Es la única manera en que tú y yo podemos ser reconciliados con el Padre. Es la única manera en que tú y yo podemos tener una relación con Dios, cuando aceptamos a Jesús, que vino a revelarnos la verdad. Si podemos escuchar nuestra condición, si podemos creer que estamos tan necesitados como la Biblia dice, tú y yo vamos a aceptar con gusto, con gozo, este regalo de salvación que nos ofrece por medio de la cruz, por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Amén. ¿Nos ponemos de pie? Y Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la verdad del Evangelio, Señor, una verdad que es difícil, que es dura. Señor, que nos habla de la realidad de los hombres, que nos habla de la necesidad que tenemos, que nos habla de lo profundo que nos ha afectado el pecado, Señor, y de la condenación que tenemos sin un Salvador. Señor, tu palabra dice que no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Todos nos hemos desviado, todos nos hemos hecho inútiles. Todos, Señor, te hemos fallado. Por lo tanto, todos necesitamos de un Salvador. Pero también la Biblia dice que tú nos has dado por gracia el regalo de la vida eterna en Cristo Jesús. Cuando reconocemos la verdad de nuestro pecado, podemos abrazar la verdad de tu gracia, de tu amor, de la salvación y el perdón que tú nos ofreces por medio de Jesús, aquel que vino y murió en nuestro lugar en esa cruz para pagar por nuestros pecados, para pagar la deuda que nosotros no podíamos pagar y no podemos pagar. Señor, y cuando abrazamos esa verdad, cuando creemos que Jesús no solamente murió en la cruz, sino que fue sepultado, resucitó al tercer día, subió al cielo y fue sentado a la diestra del Padre y regresará por su iglesia. Cuando creemos, Señor, esta verdad del Evangelio, tu palabra dice que somos salvos. Cuando tú operas, Señor, ese milagro de hacernos de nuevo, no carrocearnos, no darnos una pintadita, nos haces de nuevo, Señor. Es una regeneración espiritual. Solamente los que nacen de nuevo pueden ver el reino de los cielos, es lo que tú has dicho, Señor. Y nuestra oración es para que cada persona que está aquí el día de hoy pueda abrazar la verdad, por difícil que sea, Señor. Es una obra sobrenatural y en la que tú, Señor, eres glorificado. Te pedimos que tú hagas tu obra en cada corazón. Señor, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.